La Periferia, comunicación de tercera posición. La Periferia.
Y el último sábado se cumplió un mes del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en torno a ello también hay mucho que reflexionar, porque marca un antes y un después en la vida institucional argentina. Pero claro, esto está asignado por precedentes que tienen que ver con el armado de situaciones particulares que se dan en el marco de lo que implica la persecución política, judicial y mediática a distintos actores que fueron parte de la vida democrática de la República Argentina y que abrevaron en el campo nacional y popular. Uno de ellos tiene que ver con la causa que se le había iniciado al general ex jefe del ejército César Milani. A él se lo había imputado por enriquecimiento ilícito. Y en la última semana, en una información que para los grandes medios pasó desapercibida, el Tribunal Oral Federal número 7 decidió y decretó su absolución a partir de lo que implican las pruebas, ¿no? Porque, claro, en este armado de causas y de persecución lo que faltan son las toneladas de pruebas. Entonces, cuando decimos, bueno, al mes del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué cambió para que nada cambie? Incluimos también este tipo de situaciones en la cual están involucrados, insistimos, distintos actores de la vida política nacional que fueron señalados y condenados primero mediáticamente antes de los fallos de la justicia. Y cuando van a la justicia no queda otra que dar con su inocencia, porque así lo son, porque efectivamente lo que hay montado es una estructura operativa para atacar, en este caso, a distintos integrantes de las fuerzas nacionales y populares. Le damos la bienvenida precisamente al ex jefe del ejército, al general César Milani. César, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Un saludo y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, César, me imagino que estos últimos días se han vivido con intensidad, ¿no? Después de todo lo que tuvo que padecer. Propiamente el viernes usted ratificó que denuncia que existió para con su persona una persecución política, mediática y judicial, ¿no?
Sí, bueno, esto empezó, los que recuerdan un poco, en el año 2013, cuando me hice cargo del ejército y hablé de mi convencimiento de que el ejército debe estar firmemente identificado como un proyecto nacional, y consecuentemente comencé a actuar. A partir de ese momento comenzó una persecución mediática, política y judicial inédita contra un jefe del ejército, nunca se había dado. Recuerdo, yo lo tengo guardado en algunas cajas por ahí, 40 tapas de los principales medios, Clarín, Nación, cientos de horas de televisión, de radio, cientos de artículos adentro de los medios, en todos los medios, especialmente los multimedios, ¿no? Bueno, acusándome de todo, ¿cierto? De inteligencia interna, de torturador, de homicida, de genocida, de ladrón, de corrupto. Bueno, más de 10 causas, cerca de 15, entre 10 y 15 causas, entre causas grandes y causas menores. 10 años de persecución judicial, y bueno, terminó el día jueves con la última absolución. En todas he sido absuelto o sobreseído, o las causas se han archivado porque no han tenido ninguna otra posibilidad de continuarla. Y causas distintas. Ahora, los denunciantes siempre rotaban y eran los mismos, y los medios, ¿no es cierto?, siempre que eran los mismos los que patrocinaban, ¿no es cierto?, las denuncias. O mejor dicho, los que daban, los que hacían permanentemente de esto un circo total, cuestiones inverosímiles, las cosas que llegaban a decir. Pero bueno, así fueron las cosas, y ahí estuvo la Carrió, estuvo Morales, estuvo Caña, estuvieron todos que en ese momento estaban en la oposición, ¿no es cierto? Juez en Córdoba, otro fabulador, mentiroso, mentiroso con el micrófono y con los fueros, ¿no es cierto? Porque después nada más que eso, Martínez en La Rioja, bueno, Morales en Jujuy, Carrió, Caña, la Bullrich acá bueno, y así fueron todas las causas, y en todas he terminado bien, gracias a Dios.
César, esto implica también un grave deterioro del institucional en la República Argentina, ¿no? Porque estamos en un momento donde para estos sectores todas las personas somos culpables hasta que se demuestre todo lo contrario, ¿no? No hay presunción de inocencia, no hay posibilidad de defensa alguna cuando algunos periodistas actúan como fiscales morales de la nación y tienen sentencia firme a través de los medios. ¿Qué opinión le merece esta situación?
Yo diría lo siguiente, me parece exacto así, pero con una rectificación.
Sí.
Los periodistas, por supuesto, siempre pertenecen a los mismos medios, básicamente Clarín y Nación. Uh-huh. Y no son todos los ciudadanos son culpables. Los ciudadanos que pertenecen, digamos, o los peronistas, vamos a decirlo así, los peronistas, porque el profundo odio que conmueve a toda esta gente es el peronismo. El mismo odio que llevó a bombardear Plaza de Mayo en su momento, es el mismo odio que nos mueve a esta gente a promover este resentimiento, este odio en la sociedad. Bueno, siempre son los peronistas los que no tienen, digamos, derecho a réplica, los que no tienen los que son culpables hasta que se demuestre su inocencia, no son todos los ciudadanos. Los ciudadanos del PRO, de la coalición cívica, de Juntos por el Cambio, esos ciudadanos ni se los toca. Macri y compañía ni se los toca. La mafia que nos ha gobernado al país durante 4 años ni se las toca. No han pasado por tribunales. Los peronistas somos los que estamos pagando las consecuencias, como se ha pagado el peronismo durante 40 años.
Uh-huh. ¿A usted, César, lo persiguieron por peronista? Y a veces esto no se blanquea, ¿no? No digo que no... utilizan la excusa de causas inventadas para perseguir al peronismo.
Por supuesto que es así. Cuando salió un jefe del ejército hablando de un proyecto nacional, hablando de... Bueno, dijeron, esto no puede ser. ¿Qué pasó acá? Se nos escaparon las Fuerzas Armadas que ellos creen que les pertenecen a los de la Nación, a los de Clarín, a sectores que responden a la Embajada de Estados Unidos, individuos que han ocupado cargos públicos como Toma, por ejemplo, en la CIDE y demás, y que son asiduos concurrentes de la Embajada de Estados Unidos, generales retirados, bueno, portavoces. Toda esta gente, ¿no es cierto?, la gente que en forma permanente está atacando, ¿no es cierto?, a los sectores del peronismo, y bueno, y yo he sido calumniado, difamado, de una forma atroz, increíble, por supuesto 3 años detenido, ¿no?, que eso no me lo olvido, ni me lo olvidaré, por supuesto que, como soldado que soy, como hombre de armas y demás, uno soporta cualquier cuestión, ¿no es cierto?, lo que sufre la familia y el daño que me han causado, el daño moral y la condena social, ¿no es cierto?, es inconmensurable. Uh-huh. Programas enteros, como el calumniador y difamador profesional de la Nata, programas enteros. Él me acusó en un programa entero de 1 hora y media de lesa humanidad, de esto, de aquello. Mandaron equipos a La Rioja, a Tucumán. Hablaron de que yo había participado en secuestros, en torturas, en la desaparición de Ledo, en esto, en aquello. Me filmaron mi casa, vinieron acá, mandaron drones, filmaron mi casa, vinieron a molestar en la puerta de mi casa y demás. Y todo eso, ¿no es cierto?, quedó en nada. Hasta recibió Martín Fierro, entre ellos me nombró a mí. Y todo eso quedó en nada, absolutamente nada. Toda una burda, patraña, mentira. Uh-huh. En todas fui absuelto. Así es.
César, en ese sentido, falta todavía una discusión profunda dentro del campo nacional en relación al rol que deben ejercer las Fuerzas Armadas y también algunos de sus actores que están abrevando en el campo nacional y popular. Digo, porque hay una historia que se empieza a construir, obviamente, después de lo que implica el golpe de Estado de 1976, pero donde se desplaza también la idea de que hay un sector de las Fuerzas Armadas que acompañan el proceso democrático y que abrevan precisamente en el peronismo y que entienden en profundidad lo que implica un ejército nacional tal cual, por ejemplo, lo pensaba San Martín. ¿Falta esa discusión?
No, no está saldada la discusión, y los políticos, muchos de ellos miran para otro lado y tampoco la quieren saldar. Y el camino más fácil y más corto es cortarle el presupuesto a las Fuerzas Armadas, o darles menos presupuesto del que corresponde, o darle un poquito. Esto del FONDEF es, no quiero minimizar las cosas, pero sepamos que esto del FONDEF es únicamente una gota de agua en un recipiente que necesita litros de agua. Entonces, bueno, de esa manera se tiene a las Fuerzas Armadas, que tienen material y equipamiento hace 40, 50 años, el que condujo el mayor proceso de recuperación de capacidad de reequipamiento del ejército en los últimos 40 años, se produjo durante mi gestión. De eso los medios ninguno habló nada, pero por eso es así. Gracias a Dios tengo el reconocimiento de mis subalternos, y eso es la mayor alegría, por supuesto. Pero bueno, volviendo al tema que me preguntaba, sí, es verdad, también hay una discusión que dar en los medios, ¿no es cierto?, de los políticos que participan del campo nacional, qué quieren, ¿no es cierto?, no solamente con las Fuerzas Armadas, sino con algunos, porque muchas veces le hacen el caldo gordo y le hacen el juego a los sectores reaccionarios, conservadores y liberales, atacando a los propios sectores del peronismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ustedes recuerdan cuando Berbisky salió a atacarme, diciendo que yo había participado por una carta que yo contesté en 6, pero en realidad no era ese el argumento, porque se imaginan ustedes, después de 40 años me pregunten a mí, cuando yo era subteniente a los 20 años me firmaba algo, por supuesto no recordaba nada. Cuando yo mandé a peritar las cuestiones me di cuenta de que esa no era mi firma, que no había firmado nada, sin embargo salió a atacarme, como salió a atacarme tantos sectores de la izquierda, que yo no los considero amigos, los considero tan enemigos como los sectores de la derecha, aclaro. Yo tengo muy en claro que mi posición es la tercera posición, como la que quería el general Perón. Estos sectores no, estos sectores están alineados directamente con la izquierda y en algunos casos con la izquierda internacional.
César, ¿qué es ser peronista dentro de las Fuerzas Armadas?
Y bueno, en realidad les puedo decir que es un problema para el que lo es, porque es muy difícil, ser aceptado totalmente con una ideología peronista. Yo no sé por qué, siendo Perón el creador del Movimiento Nacional Peronista, el Movimiento Nacional Justicialista, cómo es que hay una gran cantidad de personas militares, ¿no es cierto?, que tiene profundo odio hacia el peronismo y hacia Perón. Y sectores, por supuesto, no hablemos de sectores de derecha, sectores reaccionarios, muy influidos por la embajada de Estados Unidos, muy influidos por Estados Unidos, muy influidos por sectores que digamos de retirados, que han participado de una manera o de otra en la vida institucional del país hace muchísimos años, estoy hablando golpes de Estado y muchos antes, y siempre con un profundo, una definición, si había, era esa, un profundo odio al peronismo. Pero bueno, es muy difícil moverse, ¿no es cierto?, y desempeñarse, así que para mí ha sido un logro muy importante haber superado todo esto de escollo, haber ascendido a coronel en el año 2001, como ascendí, haber ascendido a general entre los 10 primeros como ascendí, y después haber ascendido a general de división y a teniente general y ser nombrado por la presidenta como jefe del ejército, lo que me permitió, por supuesto, la mayor aventura en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Para mí fue el mayor desafío y lo que más disfruté en mi vida, poder conducir a mi ejército y poder haber logrado la cantidad de cuestiones que logramos. Pero fue muy difícil porque no vuelvo a repetir, es mayoritariamente las Fuerzas Armadas tienen, digo, no todas, pero tienen un concepto amañado en el antiperonismo, ¿no?
En ese sentido, y teniendo en cuenta su experiencia en este proceso democrático, ¿hubo una democratización de las fuerzas o todavía eso no se pudo consolidar y hoy las fuerzas ocupan, además de este rol secundario, operan de otras maneras de lo que podían operar en otro momento cuando tenían mayor protagonismo? ¿Cómo está esa situación?
No, yo creo que la Fuerza Armada, por, digamos, justamente por esto, porque han perdido mucha influencia en todos los sectores, y otros por convencimiento, digamos, las Fuerzas Armadas son mayoritariamente democráticas, para mi gusto, con un gusto sin gusto, insulso, pero bueno, pero democráticas, donde creo yo que defenderían la Constitución Nacional y, como yo dije, si el día del atentado a Cristina eso hubiera resultado en una tragedia y hubiera habido un baño de sangre, seguramente las Fuerzas Armadas estarían defendiendo la Constitución del pueblo, no como en el año 55 cuando bombardearon Plaza de Mayo. Pero bueno, esta no es lo que yo quisiera. Yo quisiera una Fuerza Armada más comprometida con los proyectos nacionales, pero bueno, puedo decir que por lo menos son democráticas.
Ahora, ¿cómo observa, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires, si bien obviamente no es su métier, pero usted es un hombre de fuerzas, digo, ¿cómo observa que Horacio Rodríguez Larreta junto con Mauricio Macri hayan conformado una policía que se transforma en una fuerza de ocupación en la ciudad? ¿Qué análisis hacen de esto entre camaradas?
No, yo el análisis lo hago prácticamente solo o con algún compañero, uno, dos o tres compañeros que son amigos. No tengo ningún contacto. Yo hace muchos años que no voy ni siquiera al edificio del Ministerio de Defensa o del Estado Mayor, porque no he sido convocado nunca, ni por Rossi, ni por Tayana, ni por los jefes de la fuerza. Directamente, digamos, tratan de, y mucho menos por el presidente, a pesar de haber sido absuelto en todas las causas, absuelto en todo, pero bueno, así son las cosas. Pero bueno, lo hablo con algunos compañeros, algunos amigos, y bueno, Larreta y Macri es lo mismo, ¿no es cierto? Cambian de color, ¿no es cierto? Que son alcoholes o palomas según les convenga, la Bullrich otro tanto, están en proceso de, yo recuerdo cuando Videla dijo y se hizo cargo del poder y dijo, del gobierno, dijo hay que acabar con el populismo. Bueno, esta gente quiere acabar con el populismo. El populismo es sinónimo de peronismo. Hay que acabar con el peronismo, hay que acabar con los derechos, lo que llamamos derechos sociales. Y no me extraña que tengan una policía, ¿no es cierto?, como la quería Bullrich, que fue montonera, digamos, que pasó por el radicalismo, por la alianza, y terminó aliada a los sectores más ultra reaccionarios, conservadores y de derecha. Bueno, no me extraña, ¿no es cierto?, que quieran fuerzas de seguridad, que sobrepasen los límites que deben sobrepasar las fuerzas de seguridad, darles mayor poder, digamos, si se quiere, de policía, no ya de policía, un poco más de poder que de policía, y también lo tienen con la Fuerza Armada, ojo. Así que no me estoy en absoluto, ¿no es cierto?, que estos señores quieran o tengan pretensiones de que, digamos, los conflictos sociales se dirimen o se solucionan usando armas. usando armas, yo hablo de conflictos sociales, no hablo de los delincuentes, hablo de los conflictos sociales, usando armas, usando la represión. Ya la han usado, no ellos, su abuelo, como en el caso de Larreta y demás, ya la han usado en otros tiempos, contra gobiernos democráticos, contra gobiernos populares, como fue el gobierno de Perón, como fueron gobiernos anteriores, como fue con Yrigoyen y demás. Así que no me extrañaría que lo quiera seguir usando.
Esto es importante, sobre todo por lo que hemos vivido en este último mes, ¿no? Con un atentado a una vicepresidenta de la Nación que se termina naturalizando por todos los sectores y que no se analiza en fondo el impacto que esto que ha tenido, porque, como bien usted lo señalaba, esto podía haber abierto las puertas de una dimensión, de un derramamiento de sangre inesperado en este contexto, ¿no? Donde también en este caso, y me hago cargo yo de lo que digo, está atravesado un infiere por distintas caracterizaciones. Por ejemplo, uno puede dejar de pensar que aquí también hay operaciones de los servicios de inteligencia que juegan muy fuerte y que no se han podido desmantelar en ese sentido en la Argentina. Ahora, en este marco, este grado de violencia institucional que estamos viendo, fomentado también por sectores de la oposición, donde del cual usted también fue víctima por este dispositivo de persecución permanente, ¿no pone en juego a la democracia y con ello a todos los sectores populares en la Argentina?
Pero, ¿y a ustedes qué les parece? Pero por supuesto que sí. Cuando este Macri dice, no, es un loquito, man. Pero yo, ¿ustedes recuerdan cuando las marchas en la pandemia tiraban bolsas mortuarias en Plaza de Mayo?
Claro que sí.
Cuando llevaban guillotinas, cuando llevaban orcas, cuando pedían pena de muerte a algunos diputados por ¿ustedes recuerdan eso? Totalmente. En Córdoba manifestaciones donde pedían sangre. Esta gente la que creó, la que, por supuesto, la que profundizó el odio en la sociedad. Profundizó el odio y el resentimiento en la sociedad. Esta gente, estos mismos, por eso cuando yo digo, no sé si hay actores intelectuales, lo que sí hay instigadores, porque esta gente, ¿no es cierto?, tiene que saber y darse cuenta de que perseguir, calumniar, difamar, injuriar, hablar de muerte, tirar bolsa mortuaria, hacer lo que han hecho, lo que hizo la Burri cuando salía, y no solamente participar en manifestaciones, avalaba las bolsas mortuarias, avalaba la guillotina, avalaba todo esto, tenía que saber que esto podía influir en muchachos de 20, 20 y pico años, que quizás no estén emocionalmente bien estables, algunos, otros sí, ¿no es cierto?, y puedan llegar a situaciones como las que llegaron. No sé si hay realmente una organización atrás. Lo que sí sé es que han instigado al odio y al resentimiento de una forma violenta, de una forma, ahora, lo que sí hay que buscar es quién están financiando todos estos grupitos. Eso sí, ¿no? Porque, digamos, hay que ponerle algo de plata a estos grupitos. Y con el odio, ¿no es cierto?, que han tomado algunos muchachos, inclusive, querrán sobresalir, que tienen problemas sociológicos, que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas de existenciales. Y bueno, entonces dicen, bueno, vamos a matar a la causante de los males en la Argentina, lo que le metió... lo que le metieron los grandes multimedios y los grandes periodistas, mejor dicho, pseudo periodistas, operadores de propaganda política en la Argentina.
Usted en un momento de la nota, César, dijo que el odio profundo que conmueve la oposición es contra el peronismo. Y precisamente un compañero del campo sindical, en una charla, en una asamblea, dijo que atentaron contra Cristina cuando, después de decir en el Congreso, que salió a hablar, canten la marcha, ¿no? Cuando Cristina dijo las salidas por peronismo, inmediatamente una semana después se produjo el atentado. Bueno, si uno ata cabos sueltos, ahí puede encontrar una referencia, ¿no?, con esto que usted señalaba.
Sí, yo, por eso digo, yo no quiero hablar de autores intelectuales, porque no estoy en condiciones...
Sí, claro.
De asegurar absolutamente nada. Seguramente que loquitos no son, y han sido movidos por algo. Y eso que han sido movidos por algo no es solamente porque es loquito, no. Solamente es porque tienen engendrado tanto odio. Y como estos grupos, puede haber muchos grupos más. Así que esta gente, estos políticos, perdonando la palabra político, esta gente que está propiciando este odio, este resentimiento, ¿no es cierto?, a nuestra patria, tiene que saber que esto puede terminar muy mal. Muy mal, y creo que hay sectores de la justicia que están empezando a dar cuenta que se los va a ayudar puesto a todo, porque acá un hecho como el que ocurrió, si hubiera producido el efecto que querían producir que es la muerte de la vicepresidenta, acá desencadenamos, quién sabe en qué cuestión, quién sabe si no desencadenamos una guerra civil o un baño de sangre en la Argentina. Uh-huh. Entonces estos son los que hablan de república, de democracia, de respetar las libertades. ¿De qué están hablando esta gente? Digamos, fíjense si el peronismo, con las manifestaciones que ha hecho, las movilizaciones que ha hecho, los sectores sociales, que mueven muchísimo más de lo que ellos movían en una pandemia de mierda, ¿no es cierto?, moviendo con autos y con banderas. Movían una manifestación peronista, mueve mucho más que eso. Sin embargo, no se escuchaban, no se tiraban bolsas mortuorias, ni se escuchaban mensajes de odio, ni se llevaban guillotinas ni orcas para Macri, para Bullrich y para los aliados de PRO. Nunca yo vi eso. Nunca vi al peronismo hablar. ¿Saben por qué? Porque el peronismo sabe lo que es sufrir. Claro. Saben lo que fue la revolución del 55. Saben cómo nos masacraron en Plaza de Mayo. Uh-huh. Cómo los persiguieron a los dirigentes peronistas y a los militantes peronistas. Entonces, por eso el peronismo no habla de odio, de revancha, ni de ni de violencia. Sí lo hablan ellos, es lo que se dice republicano y democrático.
César, por último, ¿cómo sigue de ahora en más? ¿Cuál va a ser su vida política? Bueno, si va a estar involucrado en esto, acompañando obviamente un proyecto nacional, pero digo, ¿cómo se sigue después de esto, de haber atravesado esta experiencia que fue dramática y que implica también parte de lo que en la Argentina los sectores populares no queremos?
Usted imagínense si en un lugar, en el atentado, en lugar de que a Cristina hubiera sido hecho a Macri o a la Carrió o a la URI, usted imagínense lo que iban a hacer, lo iban a levantar los medios de todo el mundo, los multimedios, por supuesto, que operan, ¿no es cierto?, en consonancia con los multimedios de acá, como un atentado a la democracia, y hubiera salido la OEA y hubieran salido, usted imagínense lo que hubiera sido. Y yo por supuesto que estoy atento a todo esto, estoy atento a mi Fuerza Armada, y me gustaría por supuesto trabajar, seguir trabajando en algún puesto, en el puesto que digamos que sienta que pueda hacer algo por la patria, y en eso estoy disponible en forma permanente, así que veremos qué me depara el futuro y en qué, digamos, en qué casillero puedo trabajar por un proyecto nacional y seguir en la lucha. Creo que hay que seguir en la lucha, ¿no?
César, ha sido un gustazo para nosotros poder compartir estos minutos aquí en La Periferia. Le agradecemos la entrevista y le mandamos un abrazo grande, y vamos a seguir en contacto, obviamente. Gracias.
Le mando un fuerte abrazo, y a toda la audiencia, a todos los compañeros, gracias.
Abrazo grande. Así escuchábamos aquí en La Periferia a fondo a César Milani, general, ex jefe del ejército.
La Periferia agradece a quienes acompañan la comunicación descamisada. Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante. Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional. Estudios Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 11-6630-9300. Sindicato de Obreros Curtidores. Relax Argentina, la experiencia del pensamiento nacional hecha acción. www.relaxargentina.com. Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar